Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy los más madrugadores pues os habéis encontrado con la buena noticia de un nuevo triunfo de Rafa Nadal, que es una máquina, que ya está en la final del domingo del Open de Australia y que a sus 35 años es ya historia y leyenda del deporte español y mundial. Y es que Nadal no solamente es un deportista, es el personaje que más alegrías nos ha dado a los españoles en los últimos años. En este momento, además de incertidumbre por la pandemia y la crisis económica, Rafa siempre nos devuelve la alegría, la esperanza y también el orgullo, ¿eh? Es un ejemplo, sin duda, de trabajo, de elegancia también, de sacrificio y de esfuerzo permanente. Nunca se rinde. Y a esa ambición por ser el mejor, este muchacho suma también la humildad y la sencillez con la que se gana la admiración de todos, incluso de sus rivales.
Quizás más emocionante que algún título de Grand Slam, por lo inesperado que es todo, porque la realidad es que ya no solo un mes y medio antes, sino 3 semanas atrás veíamos muy difícil o casi imposible, cuando aterrizamos aquí en Melbourne, estar donde estamos a día de hoy. Un semimilagro, pero la realidad es que estoy increíblemente feliz.
Feliz, no me extraña que lo esté. Bueno, pues hoy Nadal ha ganado al italiano Berrettini y ahora busca su Grand Slam número 21. Si consigue también ganar el domingo, se va a convertir en el tenista más grande de la historia. Se va a quedar ya en solitario por encima de Federer y también de Djokovic. ¿Sí, te acuerdas de este último, de Djokovic, el nuevo ídolo de los antivacunas? Pues solo se hablaba de él en los días previos a este torneo, al Open de Australia, pero al final ya ves, de quien se habla siempre es de Nadal. El domingo, 9:30 de la mañana, cara a cara frente al ruso Medvedev, lo vas a poder seguir aquí en directo en una edición especial de Tiempo de Juego. Y hoy además el mundo está pendiente de otro ruso y de una llamada también telefónica. A las 11:45 de esta mañana, el presidente francés Emmanuel Macron ha cogido el teléfono rojo y ha marcado el número de Vladimir Putin. ¿Y de qué han hablado? ¿Qué le ha dicho Macron? Bueno, pues 3 horas después, todavía no lo sabemos porque no ha trascendido nada de esa conversación telefónica. Lo que sí sabemos es lo que hasta ahora Estados Unidos, la Unión Europea y el resto de aliados le han venido diciendo estos días a Rusia, que mantienen la puerta de la OTAN abierta para todos los países que quieran entrar y, por supuesto, también para Ucrania. ¿Y qué habrá respondido Putin a Macron? Bueno, pues suponemos, porque tampoco lo sabemos, que le habrá reiterado el mensaje que ha enviado estos días Moscú, que la OTAN no amplíe sus límites hasta las fronteras con Rusia y que Ucrania no entre en la alianza. La pelota está en este momento en el tejado del Kremlin. Estados Unidos sigue dando por hecho y por descontado que Putin va a ordenar tarde o temprano que las tropas rusas entren en Ucrania. Por eso ha pedido estos días a sus ciudadanos que salgan cuanto antes del país. Lo más relevante de las últimas horas son las palabras del ministro ruso de Exteriores, Lavrov, que minutos antes de la llamada de Macron a Putin decía en una entrevista que si la cosa depende de los rusos, no habrá guerra.
Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет.
Es lo que decía Lavrov. Habrá que ver cómo transcurren las próximas horas, esperar a los próximos movimientos en el tablero para saber si todavía queda tiempo para la diplomacia. 2:04 ya, momento de conocer otras noticias también destacadas a esta hora que te cuenta Ángel Correas.
Mira, Pilar, todos los datos apuntan a que hemos doblegado la sexta ola del coronavirus. Una buena noticia confirmada hoy por la ministra de Sanidad. Siguen hospitalizadas aún así más de 18.000 personas, 2.000 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. Hablamos de ingresados que han dado positivo, aunque no todos ellos están en el hospital por coronavirus. Tenemos también, Pilar, una de esas reuniones que pasan inadvertidas, pero en las que se juega mucho. Están reunidos a esta hora en Vitoria la ministra de Política Territorial, que es Isabel Rodríguez, y el lendakari vasco Íñigo Urkullu. Este último exige el traspaso de las competencias para gestionar el ingreso mínimo vital. En el PNV ya dejaron claro que si esta competencia no se hacía efectiva, su relación con el gobierno de Sánchez se iría al traste. Así que más presión cuando quedan apenas 6 días para la votación de la reforma laboral en el Congreso y el gobierno todavía no tiene cerrados los apoyos. Desde Ciudadanos también están poniendo condiciones a cambio de apoyar esa reforma laboral. Ni una concesión más a los separatistas, ni un solo cambio en la reforma laboral pactada con los sindicatos y con los empresarios. Lo decía en Herrera en COPE su portavoz nacional, Edmundo Val.
Estuvimos hablando Félix Bolaños y yo, y él me dijo que durante la semana que viene me llamaría para confirmar el apoyo de Ciudadanos al Real Decreto Ley de la Reforma Laboral, con la condición que siempre ha puesto Ciudadanos, que no se toque ni una coma del acuerdo, el trabajoso acuerdo al que llegaron los empresarios y los sindicatos, los representantes de los trabajadores.
Y toma nota de esto, Pilar, que seguro que te va a interesar a ti y a todos. En el fin de semana va a seguir el tiempo estable, heladas por la noche, sobre todo en la mitad norte, y temperaturas máximas algo más suaves, superando incluso los 20 grados en el sur de España en las horas centrales del día. No está mal, 20 grados. Para pasear y disfrutar de los días que ya se están alargando un poquito. Es un tiempo, podríamos decir, casi perfecto, Pilar.
Bueno, fin de semana primaveral, pero Correas, te diré que yo esta mañana he pasado un frío que no veas, ¿eh? A ver si se nota que suben un poquito las temperaturas.
Para eso están las chaquetas.
Bueno, y en los deportes, Munilla, ¿qué tal?
Muy buenas, el domingo hay que ver a Nadal por la mañana.
Hombre,
antes del paseíto.
Te diré. Se enfrenta a la final del Open de Australia y podría ganar su gran slam número 21.
Sí, señor.
Que es una pasada.
Para tener más que nadie en la historia, Pilar. Nadal ha eliminado en 4 sets a Berrettini. Jugará el domingo 9:30 de la mañana con tiempo de juego en directo la gran final del Abierto de Australia contra el ruso Medvedev, que ha eliminado también en 4 sets al griego Tsitsipas. Adama Traoré ya ha llegado a Barcelona para pasar revisión médica con el Barça. De hecho, lo está haciendo ahora. La Fiscalía investiga la gestión de Bartomeu tras la denuncia de la Junta de Laporta. En el Real Madrid, Militao vuelve de la concentración de Brasil tras ver una amarilla que no le deja jugar el segundo partido. En Sevilla, Joan Jordán revela que su familia ha recibido amenazas tras el incidente en el derbi. Y esta tarde a las 6, semifinal del Europeo de Balonmano, España-Dinamarca, con dos positivos COVID de última hora en España, que son Ferran Solé y Sergei Hernández.
Bueno, la economía de España crece más que ayer, pero menos que mañana. Ese podría ser el resumen de los datos de crecimiento económico en 2021, con un incremento del 5% en nuestro Producto Interior Bruto. Veníamos del batacazo del año anterior, de 2020, el año de la pandemia, del confinamiento, cuando el PIB se dejó casi un 11% en nuestro país, su mayor caída desde la Guerra Civil. Por lo tanto, el repunte de este año, el de 2021, aunque es importante, todavía es insuficiente para cubrir lo que habíamos perdido. Además, ese 5% está lejos del crecimiento que había marcado el gobierno, que esperaba un 6,5. Se queda mucho más cerca de lo que habían augurado algunos organismos nacionales e internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central o también la Comisión Europea. Bueno, con estas cifras, ¿cabe ser optimistas para este 2022? Pues hombre, yo diría que un poco sí, porque todos estos organismos están diciendo también que vamos a crecer más en este año. Pero veremos qué pasa. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque claro, para ver el punto en el que nos encontramos también hay que tomar un poquito de perspectiva. ¿Cuánto hemos recuperado en nuestra economía desde que llegó el COVID hasta hoy y cuánto nos queda todavía por recuperar?
Bueno, pues hemos recuperado la mitad de lo que caímos, ese casi 11% al que hacías referencia en 2020. Nos falta, por tanto, un 6%, es el camino por recorrer este año, y ya el próximo, en 2023, es cuando los analistas esperan que el crecimiento recupere ya niveles prepandemia. Todo sujeto, eso sí, pues a las incertidumbres, como son la inflación, la evolución del virus y los problemas de suministros. De hecho, el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística ya muestra cómo Omicron ralentizó el crecimiento en el cuarto trimestre del año pasado, que fue del 2%, 6 décimas menos que el trimestre anterior. Fue sobre todo la demanda nacional la que más tiró del crecimiento el año pasado. Para este, bueno, lo que se espera es que sigamos creciendo a buen ritmo con la llegada del turismo extranjero y la salida del ahorro de los hogares, pero solo el gobierno se mantiene en ese 7% de crecimiento para este año, que la mayoría de analistas rebajan entre punto y punto y medio.
Y el hecho de que España crezca menos de lo esperado y vayamos renqueando en Europa, ¿cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos, Marta?
Pues mira, lo explica José Ramón Pinar Boledas, profesor del IS Business School.
Los ingresos del Estado serán menores y como se mantendrán los gastos, la inflación hará que el déficit sea mayor del presupuestado. Eso en un año en el que Bruselas quiere volver a la ortodoxia fiscal. Puede implicar retraso en los fondos europeos y disminuir más el crecimiento previsto del 7%, que no será el 7%.
O sea, salir más tarde de la crisis y con un déficit mayor, y el déficit pues no es gratis, Pilar. Eso lo pagamos entre todos en forma de impuestos o de recortes.
Pues sí, gracias Marta. Se han juntado además muchos factores en este crecimiento menor de lo esperado. El atasco del comercio mundial, la falta de microchips y por supuesto pues el repunte del que estábamos hablando, ¿no? Del repunte de los precios. Hemos podido consumir mucho menos por culpa de la inflación. Por ejemplo, hoy llenar el depósito del coche nos cuesta 16 euros más que hace un año, ¿eh? Que es una pasta. Encadenamos ya 4 semanas seguidas de subida y el precio del petróleo, el barril de Brent, que es el de referencia, sigue en máximos históricos superando los 90 dólares, pero es que hay expertos que apuntan a que dentro de nada, en unas semanas, en breve, el barril de Brent puede llegar hasta los 100 dólares. ¿Y la factura de la luz cómo va? Pues hoy a 224 euros el megavatio hora, parece que se ha estabilizado en las últimas semanas, pero casi siempre por encima de los 200 euros. Por cierto, hoy la hora más cara va a ser esta tarde, la vamos a tener de 7 a 8. ¿Todo esto significa que van a seguir subiendo este año los precios de nuestra cesta de la compra? Pues cabe esperar que si suben al menos no sea tanto o con tanta fuerza como está ahora. De momento, hoy hemos vuelto a los mercados del día a día, los de la fruta, la carne, el pescado, para ver cómo ha ido este mes de enero. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Desde noviembre hemos ido comprobando semana a semana cómo escalaban los precios hasta llegar al pico de la Navidad y parece que esta ola también la estamos dejando ya atrás.
Sí, aquí también se nota bajada. De media, el kilo de pescado está hoy 15 euros más barato que hace un mes. La merluza ha pasado de 40 a 25. Los langostinos de 30 a la mitad. Nos lo contaba Esteban, tijera en mano, desde su pescadería.
Cocido a 15 euros nacional y el crudo, que es de importación, a 10 euros el kilo.
Hay otros productos frescos que incluso han acusado más este descenso, como nos contaba Juan.
El besugo hoy está a 45, el besugo llegó hasta los 80 euros.
Como ves, Pilar, la diferencia en tan solo un mes es importante.
Y si miramos a los puestos de la carne o los embutidos, también se nota, ¿no?, que han caído los precios, pero algo menos.
Sí, el solomillo de ternera a las puertas de la Nochebuena, como contamos en COPE, cotizaba 40 euros el kilo. Hoy se queda en la horquilla de los 25-30. En su momento también contamos lo caro que era poner en las mesas navideñas el cordero lechal. La escasez que había lo situaba a 25 euros el kilo. Hoy se queda de media en 15, pero las ventas en este producto también ha bajado.
Mucho menos, mucho menos. Cordero ahora prácticamente no se vende nada. De vender 4 o 5 lechales al día a uno.
El embutido permanece con precios más estables, el jamón, por ejemplo, entre los 22 y los 60 euros el kilo, dependiendo de la calidad.
Y nos han contado, Lorena, muchos comerciantes, nos ha llamado además la atención, que igual que han ido bajando los precios, han ido bajando también los clientes. Pasó el boom de las compras navideñas y eso que las cenas de este año han estado escasas de comensales, ¿no? De cara a las próximas semanas, ¿cómo ven la situación estos vendedores?
Bueno, pues en general dicen que pese a lo que pensemos la mayoría, enero no es el peor mes del año en ventas.
Pero ahora empieza la cuesta de enero a partir de finales y febrero tiene menos fama, pero es peor febrero que enero.
Ahora viene febrero que es peor. Yo siempre he dicho que febrero es el peor mes del año. Yo prefiero dos enero.
Y anticipan que puede haber subidas de precios en las próximas semanas.
De momento no ha variado. Ya hay alguna casa que te anuncia subida para el mes que viene. Para primeros del mes que viene te anuncian subida, que no por los genes, sino por los gastos de fabricación. La luz, el transporte y todo.
Y nos dicen que, claro, hay productos que luego no suben a los clientes, pero en otros se ven obligados a hacerlo por los pocos márgenes de ganancias que quedan.
Bueno, pues gracias Lorena. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas porque ellos, precisamente los comerciantes, saben que febrero tampoco es un mes, desde luego, para tirar cohetes. Y cuando se cumplen 16 días ya, sin noticias, sin rastro de Esther López, de 35 años, la mujer desaparecida en Traspinedo, en Valladolid, pues hoy ha quedado en libertad el principal sospechoso. Parece que no hay de momento los indicios suficientes contra Ramón, este hombre de 48 años, conocido en la zona como el Manitas. Hay además un segundo sospechoso que ya declaró como testigo hace unos días. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, lo fundamental es que, según hemos podido saber, es que la policía cree que uno y otro están guardando información, es decir, no están diciendo toda la verdad.
Y lo más importante, como apuntabas, la juez no acaba de verlo, aunque le impone medidas cautelares como la obligación al detenido, decimos, como la obligación de comparecer diariamente en el cuartel de la Guardia Civil, lo pone en libertad. Pendientes de que de Madrid pueda llegar algún análisis de laboratorio sobre el material retirado por los investigadores estos días que refuerce la acusación, algunas pruebas ya recibidas han servido para poco. No hay rastro de la desaparecida. Los investigadores siguen barajando la hipótesis de que la agresión contra Esther pudo venir del entorno próximo. Ramón fue detenido, Ramón García, porque no tenía coartada. El teléfono de la mujer dio sus últimas señales en el área de la casa de este hombre y, sobre todo, porque sus manifestaciones eran contradictorias. No dice toda la verdad o miente, afirmaban a COPE fuentes al tanto de las pesquisas. Esto ocurre también con otro de los vecinos que ahora hemos confirmado, como apuntabas, está siendo investigado. Estuvo hasta el último momento con Esther esa noche del 12. Primero declaró como testigo y esta semana se le citó con abogado. Presunta autoría, encubrimiento, esta es la duda. Creen que la mujer no salió de la zona. Por eso, este sábado se le volverá a buscar en el mismo área. La decisión judicial de hoy exige un esfuerzo mucho mayor por parte de los investigadores que siguen a lo suyo, a investigar.
Juan, continúa esa investigación, pero continúa también la búsqueda de Esther, una búsqueda en la que se están centrando ahora mismo pues muchísimos efectivos de la Guardia Civil, ¿no? Y mañana además tenemos una nueva batida, una macrobatida, en la que se ha pedido que participen todos los voluntarios que quieran.
Efectivamente, una búsqueda en la que se vuelve a pedir la ayuda de los voluntarios, de los vecinos, al 112, a la Cruz Roja. La organiza y la impulsa la propia Guardia Civil, que continúa con la investigación, con las pesquisas en el laboratorio, en los interrogatorios, pero se necesita esa nueva batida sobre el terreno, ya de manera más controlada por la Guardia Civil, para intentar dar con algún indicio, algún dato que lleve a saber dónde está Esther. En cualquier caso, insisto, la decisión judicial de hoy exige un reforzamiento o un replanteamiento en la investigación. Ya veremos, los investigadores lo dirán.
Un caso del que seguimos muy pendientes. Gracias, Juan.
Gracias.
Bueno, y vamos a una estampa que es de lo más común y ante la que tenemos que estar todos especialmente alerta.
Pues recibí un SMS en el que me alertaban de que habían hecho unos cargos anuales en mi cuenta. Y en el mensaje he mencionado mi banco y la verdad que no pensé que pudiera ser un fraude. Pensé que era un mensaje totalmente creíble, así que pinché. Después me derivaron a una página web y ahí ya me pidieron mis datos, DNI, cuenta bancaria, etcétera. Y nada, rellené el formulario y lo envié y no obtuve respuesta.
Andrés cayó en la trampa y el problema vino a continuación.
Como la página web donde metí los datos se quedó bloqueada, me mosqueé un poco y estuve un poco trasteando. Y a las 2 horas o así se me ocurrió entrar en la aplicación de mi banco. Y la sorpresa es que me habían robado 2.400
euros. 2.400 euros le habían robado a Andrés. Robo de guante blanco. Se llama smishing, es la suplantación de identidad de una empresa o de tu banco. Y es una trampa muy fácil, ¿eh?, en la que podemos caer cualquiera. Recibes un mensaje, por ejemplo, que te avisa de movimientos no autorizados con tu tarjeta de crédito y te pide pinchar en ese enlace. Bueno, pero es importante saber que nuestro banco nunca nos va a enviar un SMS con enlaces. Esto tenlo siempre claro. Así que si recibes alguna vez uno de estos, bórralo inmediatamente. Y si has caído, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues llama a tu entidad financiera y anula inmediatamente la operación. De todo esto nos van a hablar a partir de las 7 de la tarde nuestros compañeros de La Linterna, como siempre, con Espósito al frente. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Carmen Romero, vicesecretaria general adjunta de Diplomacia Pública de la OTAN. ¿No? Estamos ante horas decisivas. ¿En qué ámbito se está trabajando?
La mayor presencia militar para decirle a Rusia, no lo hagas.
Las tropas de la OTAN no entrarían en Ucrania.
Las tropas de la OTAN no pueden entrar en Ucrania, puesto que no es un país miembro de la alianza.
Por el mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham?
Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome la pesca.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
De momento son 2, pero en breve pueden ser más. Son los casos confirmados en la región de Madrid de Omicron sigilosa. La subvariante BA2 de Omicron, que es casi imposible de detectar en las pruebas preliminares, ya sea bien un test de antígenos o una prueba PCR. Hoy vamos a intentar saber más de esta nueva subvariante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, bueno, hay que lanzar un mensaje de calma. Sí, no es ni más contagiosa ni más peligrosa que la variante original. Darío García de Viedma es virólogo del Hospital Gregorio Marañón y es la persona que ha logrado secuenciar el genoma del coronavirus. Ha explicado que esta variante sigilosa es una de las muchas que tiene Omicron.
La variante mayoritaria Omicron es la que se ha denominado BA1, que todos sabemos que se ha extendido con muchísima eficacia, pero hace meses ya se sabía que se había dividido esa familia Omicron en 3 variantes distintas, en 3 primos, podríamos decir. BA1, que es la que ha sido exitosa, BA2 y BA3. BA2 es la que nos ocupa en el momento presente. Y aunque todas son Omicron, tienen un gran número de mutaciones diferentes entre sí. Alrededor de 20 mutaciones solo en la zona de la espícula, que es una de las zonas claves para el virus.
Qué bien lo está explicando, ¿verdad? Este virólogo. Bueno, pero esta nueva variante, a diferencia de su prima Omicron, como dice este investigador, pues no se ha extendido con la misma explosividad. Sin embargo, y esta es otra rareza de este virus, hay una excepción. Existe un lugar donde sí se ha extendido con bastante rapidez, y es Dinamarca.
Y a diferencia de la Omicron anterior, donde explosivamente hubo un éxito a nivel global, en este caso no está siendo así. Como os digo, a principios de diciembre se detectó en Reino Unido el primer caso y desde ese momento ha habido una tendencia muy, muy lenta de progresión de esta variante. Lo que ha ocurrido es que en un país determinado, Dinamarca, ha ocurrido una dinámica distinta. A finales de diciembre ya era el 20% de todos los casos y a mediados de enero supone casi la mitad de todos los casos diagnosticados en Dinamarca.
La lectura positiva es que todos esos casos que ya se han diagnosticado allí en Dinamarca, pues nos están dando una información muy valiosa.
Que en Dinamarca están viendo por ahora que no hay diferencias en el riesgo de hospitalización entre los pacientes que tienen esta nueva variante Omicron y la variante, dijéramos, clásica. Ellos también generarán resultados de la capacidad de neutralización de las vacunas frente a esta variante para que recibamos esta información los países que, afortunadamente, todavía no estamos teniendo este problema tan marcado.
Pues esto es lo que dice este virólogo sobre la Omicron sigilosa, pero Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo se está extendiendo esta subvariante en España y, sobre todo, cómo podemos saber si estamos contagiados de Omicron sigilosa? ¿Cuáles son los síntomas?
Pues de momento solo se han detectado 20 casos en España y, como decías al principio, 2 casos en Madrid. En cuanto a la sintomatología, pues muy parecida, por no decir que la misma a la de Omicron. Dolores musculares, de cabeza, afonía, picor o dolor de garganta, fiebre, congestión nasal y tos. El problema viene por la dificultad a la hora de detectar la enfermedad que se escapa a las pruebas convencionales de test de antígenos y de PCR. De momento, como acabamos de escuchar, la enfermedad no se desarrolla con mayor gravedad que Omicron y se transmite con menor facilidad. Ahora lo que hay que observar es si las personas que ya han pasado Omicron se pueden reinfectar con esta variante. El problema viene sobre todo a la hora de detectarla, es decir, que tengamos síntomas, nos hagamos un test de antígenos y nos dé negativo. A lo mejor habría que pensar en ir cambiando la forma de detección de estos test. Todo esto sin olvidar que estamos en invierno y también hay otras enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, desde un simple resfriado hasta la misma gripe, todas ellas con síntomas muy parecidos a Omicron y también a Omicron sigilosa.
Gracias, Belén. Bueno, pues esto es todo lo que te podemos contar a esta hora de la Omicron sigilosa, pero insistimos, nada de sustos o de agobios, porque bueno, no supone en principio un peligro mayor ni a nivel contagio ni a nivel salud que la Omicron original, que es la protagonista de esta sexta ola. Una sexta ola que en Madrid sigue mejorando. Otro día más que te puedo contar buenas noticias. Seguimos reduciendo contagios, fallecidos e ingresos. Sumamos 9.773 nuevos positivos, son casi 3.000 300 menos que hace una semana. La incidencia cae, como lo viene haciendo hace ya bastantes días, a razón de 100 casos cada jornada. Está ahora en 1.798 casos por cada 100.000 habitantes. Además, muy importante, son ya varias jornadas también con los ingresos en hospitales descendiendo. Ahora mismo hay 2.854 pacientes en planta, 183 menos que hace una semana. Y como te anticipábamos ayer, hemos bajado ya de los 300 ingresos en UCIs. En concreto, estamos en los 293, 45 menos que hace justo 7 días. Y en cuanto al tiempo, pues tenemos otra jornada de estabilidad, de sol y de temperaturas máximas que se van a ir por encima de los 15 grados. De hecho, ya tenemos 13 a esta hora en la Puerta de Alcalá. Pero es que esa estabilidad, ese buen tiempo, va a seguir también durante todo este fin de semana. Vamos a tener un sábado y un domingo con termómetros en torno a los 16, 17 grados, valores casi, casi primaverales. Así que tiempo para disfrutar, desde luego. 2:25, momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos está empezando a haber circulación de salida de la capital madrileña por la A4 en Villaverde y en Pinto y también en la A6 en Las Rozas. Además, también tráfico irregular de entrada en la A1 en Las Tablas y complicada la M40 a la altura de Coslada dirección A3. Por eso mismo y como siempre les recomendamos que tengan mucha precaución si están conduciendo por alguna de estas vías.
Y enseguida vamos a hacer balance también del teléfono 012 de la Comunidad de Madrid de ayuda a las mujeres víctimas de la violencia machista.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cerca de 6.500 es el número de mujeres que han sido atendidas durante 2021 en el teléfono gratuito 012 de ayuda a la mujer de la Comunidad de Madrid, un teléfono que funciona las 24 horas al día, los 365 días al año y que atienden 11 psicólogas expertas en violencia contra la mujer. Precisamente sobre este tipo de violencia han sido la mayoría de estas consultas, Julio Martínez.
5.200 de esas llamadas fueron por violencia machista y si vamos a los datos, a los porcentajes, el 79,8% de las llamadas fueron realizadas por la propia víctima y un 15% por familiares y amigos. En esta circunstancia ha hecho hincapié precisamente el consejero de Justicia, Enrique López, en que no solo son las mujeres maltratadas quienes pueden llamar al 012, sino que también pueden hacerlo profesionales sanitarios, familiares, amigos y vecinos de la víctima. Según el consejero, es algo más que un teléfono.
Es un centro donde personas ayudan a personas y teniendo en cuenta que además es un ejemplo claro de lo que es la colaboración público-privada, donde confiamos en una empresa con una gran sensibilidad social. Una parte muy importante de las personas que aquí trabajan tienen discapacidades y a pesar de ello están realizando una labor absolutamente profesional y muy encomiable.
De las consultas atendidas por violencia machista, el 59,2% no había interpuesto denuncia previa contra su agresor. Si te ves envuelta en un posible caso de este tipo, puedes llamar al 012 Mujer, que opera en la Comunidad de Madrid, al 016 en toda España y también al 112, al que puedes llamar y decir la palabra mujer para ser atendida.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Y finalmente va a haber pleno extraordinario del Ayuntamiento de Alcorcón para debatir las posibles consecuencias de la sentencia contra la alcaldesa de esta localidad, Natalia de Andrés, que la inhabilita durante 5 años para administrar bienes ajenos. Se la considera una de las responsables de quebrar la empresa municipal de la vivienda en Giasa. 2:29, seguimos en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Esta mañana de viernes hemos conocido el avance que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento de la economía española en 2021, un 5%. ¿Este dato es bueno o malo? Pues hombre, crecer ya de por sí es bueno, ¿verdad? Pero depende también del extremo de la cuerda en el que nos situemos. Con respecto, por ejemplo, al año 20, el dato es buenísimo. De hecho, se trata de la mayor tasa de crecimiento en los últimos 21 años. Pero es que en 2020 la caída de la producción por la pandemia fue brutal, casi un 11%, así que nos queda por ganar la mitad, precisamente, de lo perdido ese año. Si este 5% de crecimiento en 2021 lo miramos desde el otro lado de la cuerda, desde la previsión que había hecho el gobierno, un 6,5%, pues el dato ya ves que no es, sin embargo, tan bueno. Varios organismos, desde el Fondo Monetario Internacional hasta el Banco de España, insistieron precisamente en ello, en que la previsión del gobierno era demasiado optimista, pero el Ejecutivo ahí se mantuvo, en sus 13.
No sorprende el que haya tantas revisiones al alza y a la baja de las previsiones, pero lo que vemos es que el año va de menos a más, las perspectivas para 2022 son positivas y todos los organismos ven a España con una perspectiva de crecimiento sostenido en los próximos años.
Nuestra economía, como dice la ministra Nadia Calviño, ha crecido, pero menos de lo previsto porque nuestra vida económica también sigue condicionada por el coronavirus. Es como intentar subir una montaña y en cuanto avanzas 2 pasos, algo te vuelve a empujar ladera abajo. La pandemia está dificultando nuestra recuperación económica y 2021 pues ha sido prácticamente como empezar desde cero, igual que ha ocurrido también con los datos que conocíamos ayer de la encuesta de población activa. El dibujo de la economía que salió de 2020 era algo así como un tachón, así que la reactivación, por ejemplo, del consumo en 2021 pues ha sido más que notable. Ha habido muchas ganas de volver a la normalidad y la normalidad, cuando hablamos de economía, de la de cada uno, pues es volver a llenar con cierta tranquilidad la cesta de la compra, es poder también cambiar de coche, hacer una reforma que teníamos pendiente en casa o planear simplemente unas vacaciones en la playa. Te pongo un ejemplo que muestra cómo el COVID está siendo también un virus económico. Hasta noviembre, mes en el que apareció la variante Omicron, de la que no hemos parado de hablar desde entonces, pues el consumo se había empezado a reactivar conforme fueron aumentando los contagios y también las restricciones. A lo largo de las siguientes semanas, ya en diciembre, pues el consumo también empezó a caer tan rápido como se extendía esta sexta ola. Este Omicron y una inflación rampante, el consumo de los hogares cayó un 1,2% entre octubre y diciembre. España es la segunda economía más rezagada de la Unión Europea. Nos queda por recuperar, lo destacábamos antes, la mitad de lo que perdimos en 2020. Todavía hay que reconquistar una gran parte de la actividad del turismo, de la hostelería, el comercio y el ocio. Hacer pronósticos en estos tiempos pues ha sido un deporte bastante arriesgado. Lo hemos visto ya varias veces. La pandemia nos cambia el paso cada poco, pero la previsión para este año 2022, por lo menos desde el gobierno, es inmejorable. Un crecimiento del 7%. Tendremos que estar atentos para ver qué pasa con los turistas extranjeros, si vuelven o no, con la escasez también de materias primas, con la inflación, con el empleo y, por supuesto, con el consumo. Todo, de momento, está por escribir. Pues además de esto, hay 3 noticias más destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Ramón El Manitas queda en libertad provisional.
El único detenido en Valladolid por la desaparición de Esther López, la mujer de 35 años de la que nada se sabe desde hace ya 16 días. Tendrá que comparecer todos los días en el juzgado, no podrá salir de España y debe comunicar cualquier cambio de domicilio. Según ha podido saber COPE, los investigadores creen que los dos posibles sospechosos están ocultando información.
Asturias y Cataluña se despiden del pasaporte COVID.
Aunque en muchos establecimientos, nos contaban hoy los barceloneses, la exigencia de esta medida casi había caído en el olvido.
Por ejemplo, cuando salíamos a discotecas y eso, vale, pero restaurantes y tal, ya, o sea, los primeros días sí, pero luego ya no me lo han vuelto a pedir, hace días que no me lo piden.
De momento, oficialmente, el pasaporte COVID sigue siendo obligatorio en 10 comunidades autónomas. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana lo acaba de prorrogar hasta el 28 de febrero. También Baleares y Canarias lo mantienen como pronto hasta el día 24 de este próximo mes. En Navarra se prorroga hasta el día 14 y en Galicia hasta el 12 de febrero. Todas ellas con aval de la justicia de sus tribunales.
Y la tasa de abandono escolar desciende al 13,3% en 2021.
Mira, es la tasa más baja de nuestra historia y por fin se acerca a la media europea. La pandemia tiene algo que ver con estas cifras, pero también la crisis económica. Cuanto menos trabajos, pocos cualificados hay al alcance de los jóvenes, menores incentivos tienen para abandonar los estudios. Jesús Puello está al frente del sindicato de profesores FISE.
También la pandemia ha conllevado una flexibilización del sistema educativo y también el propio sistema está facilitando la promoción y titulación de alumnado con asignaturas suspensas.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? A partir de las 3 y 5, ¿qué nos vais a contar?
Bueno, Pilar, pues vamos a escuchar evidentemente a Rafa Nadal después de meterse en la final de Australia, que va a jugar el domingo contra Medvedev a las 9 y media de la mañana en tiempo de juego. Tenemos que contar la última hora del mercado de fichajes a 3 días tan solo del cierre. Hoy, por cierto, protagonista Adama Traoré, que está pasando ahora mismo la revisión médica con el Barcelona. Sigue la polémica del derbi sevillano. Anoche habló el presidente del Betis en el partidazo y hoy en Sevilla, en el Sevilla, Joan Jordán ha denunciado haber recibido amenazas. Tenemos que repasar la jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Fútbol y la otra cita del día, que es la semifinal del Europeo de Balonmano a las 6 entre España y Dinamarca.
Ha pasado más de un año desde la autorización de la primera vacuna contra el COVID y en España estamos rozando los 90 millones de dosis inoculadas. Esos 90 millones de dosis son de las vacunas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca y también del preparado de Janssen. Estas son 4 de las 5 aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. La quinta es la de Novavax, que el pasado mes de diciembre recibió luz verde para su uso de emergencia. Todavía no se está administrando a nadie. Está previsto que más de 2 millones de dosis lleguen a España en el primer trimestre de este 2022 y que se utilicen como refuerzo a los ya vacunados. Bueno, todas estas vacunas son las que, desde luego, están manteniendo la enfermedad grave a raya. Pero las que realmente espera la gente, sobre todo después de la Navidad que hemos pasado, pues son las llamadas vacunas esterilizantes, es decir, las que nos van a prevenir también del contagio. De momento, las vacunas que tenemos, ya lo sabes, las que nos hemos puesto prácticamente todos, nos protegen de la enfermedad, pero no del contagio. Por eso queremos que lleguen ya cuanto antes estas vacunas, las esterilizantes. Para comprobar cómo va la investigación en este tipo de vacunas y en otras también, pues en COPE hemos vuelto hoy a los laboratorios. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que estas vacunas esterilizantes que nos protegen también del contagio se empiecen a usar?
Bueno, pues son las investigaciones más complicadas que se están llevando a cabo y en el caso de la española, la dirigida por la viróloga Isabel Sola Gurpegui, habrá que esperar a 2023. Esta investigadora del CSIC nos ha contado que están en fase preclínica y que esperan empezar los ensayos con humanos este mismo año. Se trata de una vacuna intranasal, de manera que frenaría el virus por el mismo sitio por el que entra en nuestro cuerpo. Pero esa no es la única novedad. Su composición es distinta a las 5 autorizadas en Europa para evitar, explica Sola Gurpegui, que sigamos contagiándonos.
Esta inmunidad esterilizante no solo protege de la enfermedad y de la muerte, que es lo que hacen muy bien las vacunas que ya están autorizadas, sino que protegería también de la transmisión y de los contagios del virus.
La que se espera que sea autorizada en los próximos meses, por cierto, es otra vacuna española, la de la biotecnológica IPRA, que podría servir, Pilar, como dosis de refuerzo para las actuales vacunas.
Bueno, pues los investigadores en nuestro país también a tope investigando en esas vacunas que podrían ver la luz en los próximos meses. Gracias, Maribel. Por cierto, que hoy hemos conocido que en Santander 100 niños menores de 12 años podrían tener que volver a vacunarse. Se disolvió por error la dosis con agua en lugar de con suero fisiológico. Sanidad asegura que el fallo no tiene ningún efecto para la salud de todos estos menores. Y en el diario podríamos decir de tensiones internacionales, pues cada potencia sigue moviendo sus fichas. Estados Unidos, su presidente Joe Biden, afirma que sigue viendo una clara posibilidad de que Rusia invada Ucrania el próximo mes de febrero, concretamente, bueno, en unos días, en la segunda mitad de febrero. Y al mismo tiempo, hoy, Moscú asegura que si de ellos depende, no habrá guerra.
Si esto depende de la Российской Федерации, войны не будет.
Bueno, lo decían estas declaraciones en ruso, lógicamente, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aunque detrás de las palabras de unos y otros, lo importante pues son los movimientos.
Una gran invasión de Ucrania por parte de Rusia no es imposible, pero desde mi punto de vista es muy poco probable, porque el objetivo principal de Rusia no es conquistar a Ucrania, no es invadir, sino influir.
Rusia no quiere invadir, sino influir. La frase es de Mira Milosevic, experta en relaciones internacionales y también investigadora principal del Real Instituto Elcano. Explicaba en Herrera en COPE que con esta presión de momento Rusia ya ha conseguido, por el momento, tres cosas. Sentarse a hablar de seguridad europea con Estados Unidos, cosa que no ocurría desde la caída del muro. También está dividiendo a los países europeos porque cada uno actúa en función de sus intereses con Rusia, sobre todo en función del gas que le compran. Y de paso, pues también Putin intenta recuperar protagonismo frente al ascenso imparable de China. Por eso, sabiendo sus muchos objetivos, no hay que perder de vista otras muchas acciones que Vladimir Putin podría ordenar más allá de invadir Ucrania.
Pueden ser desde campañas de desinformación, ciberataques, hasta chantaje económico, energético, misiles nucleares en Bielorrusia o Kaliningrado, o incluso Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El escenario, por tanto, podría extenderse más allá de Ucrania y por eso la diplomacia pues sigue intentando un acercamiento. París, Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha hablado esta mañana por teléfono con Putin.
Así es, a las 10:45 estaba prevista la entrevista. El Elíseo no ha dado todavía cuenta del desarrollo de la misma, pero evidentemente los presidentes de Francia y Rusia debían tratar del despliegue de tropas rusas frente a la frontera con Ucrania y las exigencias de Moscú de que se ponga fin a la ampliación de la OTAN. Putin tiene ahora entre sus manos la respuesta que le han dado los Estados Unidos y la OTAN a sus exigencias de garantías estratégicas, especialmente sobre la no entrada de Ucrania en la Alianza Atlántica, pero como ha dicho esta mañana el ministro de Exteriores galo, Yaniv Letkian, el que haya confrontación o concertación depende del presidente ruso. Y mientras Emmanuel Macron pues ahí sigue intentando asumir ese papel de intermediario, el miércoles con la reunión que se celebró aquí en París del formato Normandía, esta mañana con la entrevista telefónica con Putin y esta tarde, según ha anunciado el Elíseo, a las 7 también hablará por teléfono con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. Así que seguramente al término de esta última llamada telefónica tendremos un contenido de las mismas.
Y ya está en marcha desde anoche a las 12 la campaña electoral en Castilla y León. 7 partidos se presentan en todas las provincias, pero la final se juega entre dos. O gobierna el popular Fernández Mañueco o lo hace el socialista Luis Tudanca.
Ser un motor de crecimiento para Castilla y León y ser un motor de crecimiento para España.
Tenemos que lograr una victoria mayor que haga imparable el cambio que los castellanos y los leoneses votaron en el año 2019.
Crecimiento vende el Partido Popular y cambio, al cambio se aferran los socialistas, pero eso depende del juego de pactos y del resultado que tengan los pequeños partidos. Bueno, tenemos ya conexión con nuestros compañeros que están siguiendo desde hoy esta campaña electoral. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y también Juan Andrés Ruber. Juanan, ¿qué tal?
Saludos, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, vamos con las claves de la campaña, comenzando por el papel que tienen los líderes nacionales. Sánchez, por ejemplo, anoche no estuvo, Ricardo.
No, los responsables del diseño de la campaña optaron por preservar la figura del presidente y ya renunciaron a su presencia en la pegada de carteles tras vivir en Palencia en la precampaña los abucheos de un grupo de ganaderos. A partir de ahí han ajustado la implicación de Pedro Sánchez a 4 actos mañana en Zamora y a lo largo de las 2 semanas actúa en León, Soria hasta llegar al cierre en Valladolid. Nada que ver con su asistencia en otras contiendas autonómicas, pero aspiran a compensarlo con el desembarco de ministros y de varones.
Casado, sin embargo, Juanan, sí que parece que quiere ligar su imagen a la de Mañueco.
Sí, Casado se ha volcado de lleno en esta campaña, quiere ligarse al más que probable éxito de su partido, del Partido Popular, al lado de su candidato, y lo ve también Pilar como una oportunidad para reforzar su liderazgo de cara a unas futuras elecciones generales. Y además recupera en Castilla y León, ya lo dijo anoche, incluso el mensaje de libertad de la campaña de Díaz Ayuso. Mañueco o sanchismo, una fórmula que, como bien sabemos, sí, pues dio muy buenos resultados y que espera repetirlos en estas elecciones el Partido Popular.
Y vamos con los objetivos de los dos grandes partidos. Ricardo, los del PSOE parece que van a ser salvar los muebles.
Sí, la confianza está puesta en contener el golpe al verse como el único partido grande de izquierdas en la comunidad, asumida la falta de posibilidades de erigirse en alternativa en la Moncloa y en Ferraz. Tienen sus esperanzas puestas en que el PP necesite dar entrada a Vox para gobernar. Sería un regalo, interpretan los socialistas, porque un triunfo insuficiente de los populares para asumir la Junta en solitario, de un lado dejaría tocado a Pablo Casado y por otro movilizaría al votante de izquierdas precisamente cuando suena la música de elecciones en Andalucía. Así, el PSOE anhela que el 13 de febrero deje constancia del riesgo de anticipar las urnas.
Y en el bloque de la derecha, ¿qué meta se marca cada uno de los partidos, Juanan?
Pues en el PP Pilar no dudan de la victoria, pero son conscientes de que alcanzar la mayoría absoluta va a ser difícil. Se van a centrar principalmente en sumar más votos que todo el bloque de la izquierda. Esa es la principal premisa que se mueve en torno al PP. No quieren depender del sí de Vox de ninguna de las maneras ni de sus exigencias. Y si miramos precisamente a Vox, pues ellos han dejado bien claro que no van ni a regalar los votos ni a ser muleta de nadie. Esta formación llega con expectativas muy altas, quieren ser decisivos en el bloque de la derecha. Ya no solo contemplan dar su apoyo desde fuera a cambio de algún compromiso, sino incluso exigir alguna cuota de poder. Y en cuanto a Ciudadanos, pues saben que pierden poder y se desangran electoralmente cada vez que acuden a las urnas, y Castilla y León es su gran esperanza y esperan poder revertir esta tendencia.
Bueno, pues 15 días de campaña por delante para los comicios del próximo 13 de febrero en Castilla y León. Gracias a los dos. Ahora a tu COPE local.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Eres un amante de lo clásico. Coches clásicos. Estilo clásico. Modales clásicos. Y si también te gusta el buen cine, entonces eres uno de los nuestros. Classics con José Luis García. Esta semana, Río Bravo con John Wayne y Dean Martin. El viernes por la noche, en 13.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la segunda unidad al 70% de descuento en más de 3.000 productos. Como en el pack de 32 rollos de papel higiénico Comfort Compact Carrefour. Compras dos packs y el segundo te sale a 3,09€ hasta el 14 de febrero. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.